En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
22 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Bueno, esta mañana ha comenzado el juicio de los ERE. Ya sabéis que sienta en el banquillo a 22 acusados. Chávez y Griñán, que fueron presidentes de la Junta de Andalucía, 6 exconsejeros y 14 exaltos cargos. De lo que se trata en este juicio es de saber si hubo o no hubo delito en el diseño y en el mantenimiento de un fondo de 855 millones de euros que iban inicialmente destinados a ayudar a las empresas en crisis entre los años 2001 a 2010. Hay hechos probatorios suficientes, según el fiscal y según la acusación popular, para acusar a las personas de haber utilizado ese fondo de manera turbia, es decir, sin la fiscalización de la Intervención General, para ayudar a empresas afines al Partido Socialista. Y se piden, por lo tanto, penas bastante grandes. A Griñán, por ejemplo, que es el que sale peor parado, se le piden 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación. A Chávez se le piden solo 10 años de inhabilitación, lo mismo que a Magdalena Álvarez. Hoy ha comenzado la sesión y de lo que se trata es de sepamos cómo ha transcurrido ese primer día de juicio. Pedro Betena.
50 minutos más tarde de lo previsto y con el tribunal, acusados, abogados, algo de público y 8 periodistas presentes en la sala de los 150 acreditados, dio comienzo a las 11 menos 10 el más esperado juicio sobre el caso de los fraudes de los ERE, que cuenta casi con 300 imputados. La pieza política, que es la que se juzga desde hoy, tiene 22 acusados, 116 testigos, una docena de peritos, penas de 8 y 6 años de cárcel para bastantes de los procesados y muchos meses por delante hasta su conclusión en otoño de 2018, ya con las elecciones andaluzas a tiro de piedra, si no hay retrasos. Se trata de dilucidar si la máxima jerarquía de la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, organizó del año 2000 al año 2010 una trama ilegal mediante la cual se pudo conceder hasta 855 millones de euros a empresas y trabajadores sin ajustarse a legalidad alguna, de manera arbitraria y saltándose a la torera los controles establecidos y las advertencias de la intervención. El que entre los acusados por malversación y o prevaricación haya nada menos que 3 exministros socialistas, 2 expresidentes nacionales del PSOE y 2 expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, además de 19 altísimos cargos de la administración andaluza, bastantes de ellos a su vez con cargos en el PSOE andaluz, confiere a este proceso el calificativo de histórico. Desde el primer juicio de Juan Guerra, del que acaban de cumplirse 25 años, este es el más importante que afecta al socialismo español de forma medular y naturalmente al socialismo andaluz. Tras la lectura de los escritos de la acusación de la Fiscalía y del PP, se continuará mañana y pasado con las cuestiones previas, pero se confía en que el próximo día 9 de enero se reanudarán las sesiones con la declaración del primer acusado, Francisco Javier Guerrero, el exdirector general de Trabajo, que bautizó el dinero público utilizado como fondo de reptiles. Socialista de toda la vida, su negativa a convertirse en chivo expiatorio fue la que dio pie a la jueza Alaya a buscar la cúspide de la pirámide del fraude, cúspide presunta que se sienta desde esta mañana en la silla de la sala de la Audiencia de Sevilla.
Bueno, como decía Pedro Betena, esto va para largo, por lo tanto, tomémoslo con cierta calma. Hoy, como era el primer día, las reacciones políticas han estado pues a flor de piel y los partidos que ejercen la oposición en Andalucía han estado muy duros y el partido que sufre las consecuencias de esta investigación, que es el Partido Socialista, tanto en Andalucía como en Ferraz, como en su sede nacional, ha tratado de echar balones fuera. Sara Becerro.
Muchas reacciones políticas hoy respecto al juicio de los ERE en Andalucía. La portavoz socialista Margarita Robles pedía que se tratara con normalidad y aseguraba que Chávez y Griñán son un ejemplo para muchos porque ya han asumido responsabilidades políticas y ahora les toca asumir responsabilidades penales.
Los procedimientos judiciales se tienen que desarrollar en un Estado de Derecho. Es importante remarcar que el señor Griñán y el señor Chávez asumieron en su momento sus responsabilidades políticas y desde ese punto de vista de quien asumió responsabilidades políticas, quien dejó toda su responsabilidad, yo creo que son un ejemplo para otros dirigentes políticos que no asumen esas responsabilidades.
Sin embargo, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, hablaba de la corrupción como un cáncer que afecta a la credibilidad de la democracia.
El problema de la corrupción no son solamente manzanas podridas que afecten a diferentes partidos. El sistema de contratación pública y el uso de las instituciones para favorecer a los amigos ha generado un cáncer que afecta a la credibilidad de nuestra democracia.
Por su parte, el portavoz popular Rafael Hernando pedía que el juicio tuviera un resultado a la altura de las expectativas.
Yo lo que espero es que finalmente este caso acabe y que acabe con una sentencia que sea adecuada a la tropelía que se perpetró en Andalucía durante mucho tiempo.
Y Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, se apuntaba un tanto asegurando que desde su partido tenían razón cuando hablaban de corrupción dentro del Partido Socialista.
Bueno, una cosa es la deriva política y otra cosa es que entendamos bien el caso. Y una de las personas que mejor lo ha estudiado, porque ha escrito un libro sobre el caso de los ERE, es el periodista Juan Esteban Poveda. El libro se llama Casos ERE, las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía. Juan Esteban, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Has estado atento al inicio del juicio? ¿Lo vas a seguir de cerca?
Sí, he podido estar esta mañana en la audiencia de Sevilla, atento a los detalles y un poco atento al inicio de este procedimiento.
¿Has visto algo que te haya sorprendido? ¿Hay algo que te haya llamado la atención en este primer día?
Bueno, ha habido bastantes notas curiosas. Una, la complicidad, la cierta simpatía, la empatía que se ha visto entre Chávez y Griñán. Los dos sentados juntos, y pese a que se había hablado de un fuerte distanciamiento entre ellos en los últimos años, pues han estado juntos, simpáticos, compartiendo confidencias y haciendo comentarios en voz baja durante la vista.
Bueno,
Sí.
No te quería cortar, Juan Esteban.
Sí, ha habido otra circunstancia que ha llamado la atención, ha sido la aparición de la jueza Gaya, que ha llegado a trabajar a su puesto a la audiencia de Sevilla y ha hecho también ella el paseillo con su trole y su escolta y también con notable atención mediática. Bueno, no podemos olvidar que este es el punto donde ha llegado un camino que empezó, como cuento en el libro, en una fábrica de chorizos y embutidos de Jaén. Es una triste ironía, una triste paradoja, ¿no? Que una historia que empezó en una fábrica de embutidos de chorizos de Jaén acabe en mayor corrupción de España, seguramente.
Dices que empezó allí, Juan Esteban, porque fue la primera empresa favorecida por el uso fraudulento de ese dinero.
Fue en 1999, ni más ni menos, hace ya tantos años, que se concedió una subvención. Se consiguieron ayudas para financiar una salida a la crisis de una empresa cárnica, Embutidos Molina. Entonces, fue la primera vez que se ensayó ese sistema de ayudas públicas que consistía en ocultarle el dinero al interventor, ocultarle el dinero a la Unión Europea, que estaba vigilante, y usar la vía de las transferencias de financiación, que es una vía técnica que encontraron para eludir esos controles. No podemos olvidar que hablamos de que ha empezado un juicio de la pieza política, de un procedimiento, un macro procedimiento de más de 1 millón de folios. La pieza política solo son 14.000. De 270 diputados, tenemos ya 22 personas sentadas en el banquillo. ¿Quiénes son? Las que supuestamente idearon y crearon y alimentaron con 850 millones de euros un sistema arbitrario y irregular de reparto de ayudas públicas.
Pero respecto a esas personas, Juan Esteban, se ha dicho hoy en la sesión y además se ha dicho durante la instrucción que no se llevaron o no desviaron ni un solo euro de ese monto total a su patrimonio personal. ¿Tú crees que eso es verdad?
Bueno, está el caso particular de Francisco Javier Guerrero, precisamente, que comentaba hoy, ha protagonizado la anécdota de la jornada cuando ha entrado, ha dicho, ya estamos en cuartos, se acerca la final, ¿no? Pero este señor sí tiene en otros procedimientos distintos a este, sí está acusado de manejar dinero, de llevarse dinero. Pero el resto no, el resto está acusado de idear un sistema y mantenerlo durante el tiempo arbitrario e injusto de repartir la ayuda. Eso está constatado, que el sistema es arbitrario e injusto, eso lo reconoce la propia Junta de Andalucía, lo ha reconocido Griñán, lo ha reconocido Chávez. Lo que hay que dilucidar en este juicio es si ellos sabían y consintieron, que esa es la clave del elemento penal, ¿no? El dolo. Si ellos eran conscientes de que estaban prevaricando y sabían que estaban malversando. Esa es la clave.
Naturalmente ellos han dicho que no, esas acusaciones durante todo este proceso previo.
Claro, ellos han dicho que no, pero hay 15 informes del interventor que dicen que sí, que deberían saberlo. Entonces, esa es la espada de Damocles que tienen ahora mismo sobre la cabeza.
Hablabas al principio de la empatía, de la buena relación que han demostrado hoy Chávez y Griñán. Y yo pensaba para mis adentros cuando lo contabas que, claro, Chávez, después de todo, no tiene demasiados motivos. Hombre, contento no está, pero no tiene demasiados motivos para temer por su futuro personal. Pero a Chávez le piden 6 años de prisión, ¿eh?
A Griñán, sí. La situación de Griñán es tremenda. De todas maneras, aunque no pese sobre él una amenaza de ingreso en prisión sobre Chávez me está refiriendo, no podemos olvidar que este procedimiento tiene otra parte, que es una parte civil, las responsabilidades civiles. En caso de resultar condenados, los señores que resulten condenados tendrían que hacer frente a pagos millonarios, que afectan ahora mismo, tienen embargada buena parte de sus propiedades, afectan a sus viviendas, a todos sus bienes. No podemos olvidar que Manuel Chávez, después de 30 años de ejercicio público al máximo nivel, hizo una declaración de bienes que decía que tenía 3.000 euros en la cuenta, un coche viejo y una casa en Sevilla. Entonces, como tenga que hacer frente a responsabilidades, lo dejan sin nada.
Una pregunta, Juan Esteban, con independencia de cuál sea naturalmente el proceso que siga, es decir, el camino que derive en la investigación, ¿tú crees que hay indicios suficientes para probar, para demostrar las acusaciones que hoy se han formulado de manera explícita?
Este caso se ha intentado presentar como el capricho o la invención de la jueza Alaya. Sin embargo, la realidad es distinta. La realidad es que 3 jueces instructores, la propia Alaya, Martín, que fue el que hizo el auto de apertura de juicio oral, y el juez Barreiro, que es un juez de enorme prestigio del Tribunal Supremo, los 3 vieron indicios de delito. Son 3 jueces muy distintos y los 3 han coincidido en que han apreciado indicios de delito. Y no olvidemos también que otro órgano, en teoría independiente y que defiende el interés general, que es la Fiscalía y la Fiscalía Anticorrupción, también ha visto indicios de delito, indicios muy importantes de delito. Entonces, ahora será el tribunal quien tenga que someter esos indicios a la contradicción propia de una vista oral, a las pruebas, a las pruebas periciales. Hay un debate de economistas entre la intervención del Estado y unos economistas que han hecho un informe de parte para las defensas, que yo creo que es la clave técnica del asunto. Y ahí va a estar el quid de la cuestión. Pero evidentemente sí que no se puede negar que hay una carga probatoria muy fuerte contra los acusados, eso es innegable.
Bueno, pues tendremos la oportunidad de ir viendo cómo evoluciona esa carga, cómo se defienden las personas cuando tengan que salir a responder a las preguntas de las partes del proceso. Así que tendremos, si tú quieres, la oportunidad de volver a hablar durante los próximos días. Yo recomiendo vivamente la lectura del libro para todos aquellos que quieran conocer el detalle del el caso ERE en la letra pequeña. Casos ERE, las entrañas de la corrupción institucional en Andalucía. Juan Esteban Poveda. Juan Esteban, gracias y un saludo.
Gracias a vosotros, seguimos en contacto. Hasta luego.
Bueno, pues esta es otra de las noticias políticas del día. Si no hubiera estado la campaña catalana, probablemente hubiera sido más privilegiada por la mayoría de los medios de comunicación. Digo la mayoría, porque hay algunos, por cierto, que ni siquiera le conceden el carácter de noticia de portada. Manda narices, ¿eh? Pero bueno, estas son cosas que así nos va. Otro de los asuntos informativos del día, en el capítulo de los sucesos. Prisión incondicional, sin fianza, para los 3 jugadores de la Arandina Club de Fútbol acusados de haber agredido sexualmente a una chica menor de 15 años hace aproximadamente 10 días en el piso que los chicos compartían en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Lo ha confirmado la magistrada tras haber tomado declaración a la joven y a los 3 imputados. La juez además ha levantado el secreto de las actuaciones. Lorena López Lobo.
En torno al mediodía llegaba a los juzgados de Aranda de Duero la presunta víctima, una joven de 15 años que vive a tan solo unas manzanas del piso de los 3 imputados donde supuestamente se produjeron los abusos. Tras ella le tocaba el turno a Carlos Cuadrado, Lucho, de 24, a Víctor Rodríguez, Viti, de 22, y al más joven de ellos, a Raúl Calvo, de 19. Declaraciones que se han prolongado durante varias horas y que han concluido con la decisión categórica de la magistrada que los ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza. A estas horas están ya camino de la cárcel de Burgos. Responden a la acusación de la madre de la joven, quien tras revisar el teléfono móvil de su hija encontró una grabación de los hechos y decidió denunciar en comisaría. Al parecer, la menor subió al piso que comparten los futbolistas, donde le propusieron mantener relaciones con los 3. Según el atestado, ella se negó y ellos la agredieron sexualmente contra su voluntad. Algunas fuentes apuntan que hubo incluso episodios de violencia, que le agarraron de las manos y que le cerraron el paso cuando, por ejemplo, ejemplo, quiso ir al lavabo. La menor, que se sintió intimidada en todo momento, dice, se sometió para evitar males mayores. Toda Aranda es hoy un hervidero de comentarios y no todos comparten esta versión de la historia. Muchos ni siquiera se atreven a opinar.
He oído versiones diferentes, así que ni idea. Tampoco somos quien para juzgarles ni juzgar lo que está pasando sin tener los datos.
Un poco sorprendido, vamos.
No te imaginas que en nuestro pueblo vaya a ocurrir estas cosas, vamos, no sé. Un pueblo tan pequeño y que salgamos de noticiero por estas cosas, que no.
Los grupos de WhatsApp del entorno de la joven y de los acusados echan humo estos días. En algunos asegura que la chica alardeó en clase de haber mantenido relaciones sexuales con los jugadores de la Arandina. Otros defienden, sin embargo, que se citó con uno de ellos y una vez en el piso decidió dar marcha atrás. El revuelo trasciende, como es lógico, al club de fútbol, ahora en tercera división, que ha cogido la noticia con gran sorpresa. Tras la cautela inicial, a última hora de esa tarde, han comunicado la baja definitiva de los tres jugadores tras haber sido enviados a prisión. Decisión que el entrenador Diego Rojas ya avanzaba esta mañana en la cadena SER.
Una cosa es lo que uno crea a nivel personal por la cercanía que tiene con los jugadores, ¿no? Y porque creo que son buenos chicos. Pero está claro que si han hecho algo, el club tomará medidas seguro y, bueno, habrá que acatar tanto la ley como la disciplina del propio club.
Lo cierto es que, consentidas o no las relaciones, no es eso lo más importante, ya que tras la reciente reforma del Código Penal, que elevó la edad de consentimiento sexual de 13 a 16 años, los hechos podrían considerarse un abuso con un menor de edad, cuya pena de prisión oscila de 2 a 6 años, pero podrían superarse incluso los 12, según el alcance y la gravedad de los mismos. Recordemos, además, que según consta en la denuncia, estos fueron grabados por los jóvenes con su teléfono móvil.
Bueno, esta circunstancia que contaba al final de su crónica Lorena López Lobo es fundamental para que sepamos de qué estamos hablando desde el punto de vista de la trascendencia penal del hecho. En la reforma del Código Penal, la edad de consentimiento sexual se elevó de 13 a 16 años, de tal manera que, aunque los chavales, los imputados, están diciendo que no hubo violación porque hubo consentimiento, me parece que eso, desde el punto de vista, insisto, de su procedimiento penal, no va a ser una causa que les exculpe de pagar un precio. Ya veremos cuál, porque eso lo tendrá que determinar el juez. Ignacio Sanz Cabrejas, abogado experto en defensa de menores. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis. Muchas gracias.
Me parece que esto es así, es decir, tener relaciones con menores, aunque sean consentidas, si la menor, siendo menor, te acusa, se te ha caído el pelo.
En efecto, la reforma que se hizo en el año 2015 del Código Penal eleva la edad en la que el consentimiento para una relación sexual puede ser válido de los 13 años en los que estaba fijado anteriormente a 16 años en los que está actualmente fijado. De manera que el consentimiento, en caso de que existiera el consentimiento prestado por una persona menor de 16 años, legalmente no es válido. No se trata de una persona con la madurez necesaria para prestar un consentimiento válido, libre y responsable, podríamos calificar.
Pero rebaja el tipo, es decir, el hecho, o sea, no, me quiero pensar, yo no soy un experto, tú sí, por eso estás aquí atendiendo a mis preguntas, pero no sería lo mismo un caso claro de violación, donde no haya habido consentimiento, que un caso de relación sexual con una menor, aunque haya sido consentida, si luego se ha producido la denuncia. ¿O estaríamos ante el mismo tipo en el Código Penal?
Estamos ante el mismo tipo. Las relaciones sexuales con una persona menor de 16 años son, en todo caso, delito, salvo que, el único supuesto que excluye el legislador aquí, salvo que se haya prestado un consentimiento libre y la otra persona, la que mantenga relaciones con esa persona, sea alguien cercano por su grado de madurez, edad o desarrollo intelectual. El legislador aquí está pensando en la posibilidad de que una persona de 15 años tenga relaciones con otra persona de una edad similar, con su pareja, etcétera. Ahí se excluye expresamente. En cualquier otro caso, el consentimiento de una persona menor de 16 años no es válido a la hora de excluir la responsabilidad criminal, ni muchísimo menos. Otra cosa es que, además de no existir ese consentimiento legal, haya podido haber violencia o intimidación en el desarrollo de la conducta, lo cual agravaría el hecho.
¿Y esto es lo que justifica, desde el punto de vista estrictamente procesal, legal, la decisión de la juez de decretar para ellos prisión incondicional sin fianza?
Bueno, es que atendiendo, me baso siempre en la información que he leído en los medios, atendiendo a lo que parece que ha sido la versión de la menor, según la cual habría sido víctima de tres agresiones sexuales con penetración por parte de tres personas bastante mayores que ella. Parece ser que con intimidación, al menos así se publica en la prensa, que, bueno, se la intimidó para que accediera a mantener ese tipo de relaciones. Estamos hablando de la posible imputación o de que la juez está imputándoles delitos que tienen pena de hasta 15 años de prisión, de 12 a 15 años de prisión, si en efecto ha habido esa violencia o intimidación, y que además, no lo olvidemos, si en efecto se han producido 3 agresiones sexuales, cada uno de ellos estaría imputado de 3 agresiones sexuales.
Cada uno de ellos de 3, es decir, de la suya personal y de las dos que participaron.
Suponiendo, por supuesto, estoy suponiendo, Luis, que todos han tenido la misma participación, por lo que leo en la prensa. Me gustaría ser prudente en este sentido, pero si esto fuera así, cada uno de las personas acusadas habría cometido 3 delitos de agresión sexual. 1, como autor material, y 2, como cooperador necesario para que sus compañeros, por decirlo de algún modo, pudieran consumar a su vez como autores materiales. Ignacio, con lo cual estamos hablando de peticiones de pena gravísimas y que en principio pues que no hacen que resulte disparatada una medida de prisión provisional.
¿Y la edad de los presuntos agresores de esta chica influye para ellos de alguna manera? Uno tiene 19 y otro tiene 24. ¿Eso les puede provocar algún tipo de sentencia distinta?
Bueno, quedará a criterio de los jueces. Como decía hace un momento, lo que el legislador diferencia es que si ha habido consentimiento, no parece que sea el caso, el hecho de que exista una cercanía por edad o por desarrollo madurativo, por desarrollo intelectual entre las dos personas, podría excluir que exista un delito, pero es que aquí se niega la mayor. Parece ser que lo que se afirma por parte de esta menor es que no ha habido tal consentimiento, por lo que en principio, pues entre tener 19 o 25 años no debiera haber diferencia.
Y la última pregunta, Ignacio, a ver si la formulo bien porque no quiero incurrir en ninguna indelicadeza y en nada que pueda malinterpretarse. Pero hay una versión que circula por el pueblo según la cual esta chica no solo consintió, sino que además de alguna manera propició, favoreció con su actitud de ligoteo, de simpatía, etcétera, esa relación, y que después no la denunció. La denunciaron los padres cuando vieron la grabación en su teléfono móvil. Si se pudiera llegar a demostrar que ella se jactó con sus amigas de haber hecho esa, entre comillas, proeza, etcétera, ¿la sentencia para las personas que le agredieron podría disminuir?
Pudiera ser distinta en el sentido en que obviamente no se aplicarían esas circunstancias agravantes de haberse hecho uso de violencia o intimidación. Pero, insisto, el consentimiento de una persona menor de 16 años no es legalmente válido, no habilita en ningún caso para mantener relaciones sexuales con ella, salvo el supuesto del que estábamos hablando.
Está perfectamente explicado. Ignacio Sanz Cabrejas, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias. Un saludo muy cordial. Son las 9 y un minuto, las 8 y un minuto en la Comunidad Canaria. Vamos a la publicidad, ahora hablamos de los premios Sájarov, pero antes un consejo televisivo.
Si hay una figura que ha destacado, Luis, en el mundo internacional de la moda, es Manolo Blahnik, una carrera profesional que vamos a poder descubrir esta noche a partir de las 10 en Movistar Estrenos. El genio español, detrás de los zapatos más famosos del mundo, los llamados Manolos, tiene una cita esta noche con los espectadores y además coincide con la exposición en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid dedicada a este diseñador, que va a estar abierta hasta el próximo mes de marzo. Recordemos algunos detalles de su vida. Criado en Canarias, Manolo Blahnik comenzó a diseñar zapatos con los envoltorios de los caramelos, y después de abrir su primera tienda en Londres, bueno, pues tiene establecimientos ahora mismo en más de 20 países. ¿Queréis conocer la vida de este artista español? Bueno, pues tenéis una cita esta noche en Movistar Plus a partir de las 10 de la noche o cuando queráis, bajo demanda.
En casa de Herrero, es radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Las 9 y 8 minutos, las 8 y 8 minutos en la Comunidad Canaria. Esta mañana en el Parlamento Europeo se han entregado los premios Sájarov, que, como sabéis, distinguen a aquellas personas o a aquellas organizaciones que se significan por la defensa de la libertad y de los derechos humanos en aquellos países, en aquellos lugares donde esos derechos brillan por su ausencia. Y los que han recibido esta mañana el premio han sido los miembros de la oposición venezolana. Han acudido a recoger el premio en representación de los premiados Julio Borges, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, y el exalcalde huido de Caracas, Antonio Ledesma. Uno de los aspectos más destacados de esta entrega ha sido la ausencia esperada, por otra parte, de algunos miembros de la izquierda en la Eurocámara que no estaban de acuerdo con el otorgamiento de este premio. Vamos a conocer primero los detalles. Nayela Fernández.
Alrededor de una veintena de eurodiputados de la Izquierda Unitaria Europea, entre ellos los cinco miembros de la Izquierda Unida en la Eurocámara, se han ausentado de la ceremonia de entrega del premio Sájarov este miércoles al considerar que el premio se ha utilizado este año como un instrumento político. El galardón en esta ocasión ha ido para la oposición venezolana, en cuya representación han asistido el exalcalde huido de Caracas, Antonio Ledezma, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges. Ambos han agradecido en sendos discursos el reconocimiento y han hecho especial hincapié en la situación que se vive en el país.
Es un reconocimiento para la madre que se priva de alimentos para salvar a sus hijos, para el abuelo que muere de mengua por la escasez de medicamentos.
Este es un homenaje para los niños que en Venezuela mueren de hambre. Este es un homenaje para los seres humanos que han dejado de existir simplemente porque no tienen a la mano un medicamento. Y esto ocurre en un país inmensamente rico. Ha hablado Julio Borges de la Venezuela pujante, pero resulta que un país que en los últimos años su gobierno ha administrado más de 1.500 billones, millones de millones de dólares, hoy exhibe a seres humanos rebuscando en la basura.
El presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, que ha pedido la vuelta a la democracia en Venezuela, ha aprovechado su discurso para denunciar una de las últimas decisiones del presidente venezolano Nicolás Maduro.
La situación de los derechos humanos se deteriora cada día más en este país. El pasado fin de semana, el presidente Maduro ha decidido de manera arbitraria y antidemocrática prohibir a los principales partidos de la oposición presentarse a los comicios presidenciales. Esa situación no puede seguir así.
Y es que el chavismo logró el pasado domingo el triunfo en unas elecciones municipales en las que no participaron los principales partidos de la oposición, algo que le sirvió a Maduro para decir que estos han perdido también el derecho a participar en los próximos comicios presidenciales. De este modo, el presidente venezolano consolida su poder en un momento en el que la mesa de la unidad democrática se encuentra más dividida que nunca. Los 18 partidos que forman esta tienen claro el objetivo, apartar a Maduro del poder, aunque el camino para conseguirlo es diferente dependiendo a quién se le pregunte, algo que Ledezma define en una entrevista la semana pasada como contrasentidos. Con este escenario, los servicios de protocolo de la Eurocámara han tenido que trabajar con especial delicadeza a la hora de determinar aspectos como quién ha llevado a cabo la ceremonia, el encargado de recoger el premio o quién ha pronunciado el discurso de agradecimiento. Con el galardón entregado hoy dotado con 50.000 euros, la oposición venezolana se suma a una larga lista de premiados desde 1988, como Nelson Mandela o las Madres de la Plaza de Mayo, por la defensa que estos han realizado de los derechos humanos.
Bueno, pues uno de los artífices, uno de los responsables de que el premio ya ha recaído en la oposición venezolana es el eurodiputado del Partido Popular, José Ignacio Salafranca. José Ignacio, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches, un placer estar con vosotros, con el radio y contigo particularmente.
Hay un par de cuestiones que me parece que son interesantes. La primera de todas, fue difícil sacar adelante la candidatura porque aquí la izquierda europarlamentaria no siempre simpatiza con este tipo de nominaciones.
Bueno, pues sí, porque, bueno, como don Luis Herrero sabe muy bien, el Parlamento Europeo es un parlamento de 751 diputados. Las reglas del premio Sájarov son muy complicadas porque todos los diputados tienen derecho a presentar candidaturas. Estas se votan primero dentro de todos los grupos políticos. Luego hay un voto entre los miembros de las comisiones de asuntos exteriores, desarrollo y subcomisión de derechos humanos. Y los tres candidatos principales son sometidos a la consideración de la conferencia de presidentes. Así que, bueno, pues sí, es un procedimiento difícil y la candidatura venezolana pues ha sorteado todos los obstáculos. Pasó la primera en la Comisión de Asuntos Exteriores y luego pues creo que fuimos capaces de articular un consenso en la conferencia de presidentes y conseguimos una muy amplia mayoría y no hubo necesidad de votar ya ese mes.
¿Y qué tal se portó la delegación socialista en el Parlamento? Es la delegación socialista española en el Parlamento Europeo.
Bueno, pues para decir la verdad, lo cierto es que la delegación socialista española y Elena Valenciano pues sostuvieron tanto a nivel de la Comisión de Asuntos Exteriores la candidatura, una candidatura sueca-eritrea. esa candidatura, pues pasó entre las tres primeras a la conferencia de presidentes. Y bueno, yo creo que cuando se estableció claramente que había un consenso en favor de la candidatura del Partido Popular y del Partido Liberal, un partido de los liberales europeos, y el presidente constató que había una mayoría muy amplia, pues no hubo necesidad de un voto. Así que bueno, pues yo creo que se proclamó por consenso. Y bueno, lo cierto es que Elena Valenciano presentó la candidatura a Eritrea y llegó hasta la conferencia de presidentes. Allí, en fin, los equilibrios son siempre delicados. Los euroscépticos se abstuvieron. El grupo de los conservadores y reformistas perdieron su candidata en el voto en exteriores y apoyaron al nuestro. Y por lo tanto, bueno, pues esas mayorías determinaron que la candidatura venezolana finalmente pudiese prosperar.
Claro, es que la situación del Partido Socialista Español es una situación complicada en esta materia concreta, todos los oyentes lo saben. Por una parte está Zapatero, que está tratando de hacerle el trabajo sucio a Maduro y de, bueno, buscar salidas más o menos pactadas, y por otra parte está la actitud de Felipe González, que también es expresidente del gobierno, representación del Partido Socialista, que está manteniendo una actitud de proximidad a la oposición venezolana y de mucha dureza con Maduro. Por lo tanto, de alguna manera se debatían entre dos almas.
Pues sí, porque además Leopoldo López, que es uno de los premiados, nosotros establecimos con el Grupo Liberal una candidatura en la que nos referíamos primero a la Asamblea Nacional, porque entendemos que este año fue un año muy particular, ya que fue desposeída de sus prerrogativas y asumidas por el Tribunal Supremo de Venezuela, y también a los presos políticos que están realmente pues dando un gran testimonio de dignidad y de valentía. Y el primero era Leopoldo López. El partido de Leopoldo López está integrado en la Internacional Socialista, y yo creo que sí, que efectivamente pues se manifestó en este proceso y en la elección de los premiados esta condición.
Bueno, al margen de la entrega de los premios, José Ignacio Salafranca sigue muy de cerca, como muchos eurodiputados españoles, lo que ocurre en Venezuela y en otros países también, sudamericanos y centroamericanos, pero en Venezuela especialmente, porque el premio Sájarov se le ha dado a la oposición venezolana. Y no es el mejor momento, según las crónicas que están llegando, porque hoy hemos vivido momentos que no son especialmente gratos para aquellas personas que queremos, que deseamos fervientemente la vuelta de la democracia sin ambages al país venezolano. Había como, digamos, piques, por decirlo coloquialmente, entre los premiados, y ha habido que extremar alguna cautela para que no se hiera ninguna sensibilidad. ¿Eso es un mal síntoma, José Ignacio?
Pues todo lo que realmente nosotros deseamos es que efectivamente esa situación se supere. Lo cierto es que cuando se produjeron las elecciones de 2015 y quedó constituida la Asamblea Nacional Venezolana, la Mesa de la Unidad Democrática pues arrasó, porque tuvieron 112 diputados frente a los 55 del chavismo. Pero claro, unas semanas después el Tribunal Supremo decidió anular cuatro actas en un estado de Venezuela, el estado de Amazonas, y entonces esos cuatro diputados le quitaban la mayoría cualificada a la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, las cosas han evolucionado desde entonces, hemos vivido un año terrible que ha estado en el origen de la candidatura que hemos presentado, y sí, efectivamente, bueno, pues hay algunas divergencias en lo que se refiere pues a este proceso de diálogo que se está llevando en República Dominicana con apoyo de el expresidente Rodríguez Zapatero y algunos países latinoamericanos que lo están acompañando. Nos decía Antonio Ledezma en el almuerzo que ha ofrecido hoy el presidente del Parlamento Europeo y durante estos días que ellos no se oponían al diálogo, pero lógicamente pues querían que el diálogo estuviese sujeto a algunas condiciones. Evidentemente, la liberación incondicional e inmediata de los presos políticos, por supuesto, el que sean un proceso electoral limpio, transparente y que pueda ser acompañado de una presencia internacional, incluida una misión de observación electoral de la Unión Europea. Y bueno, pues yo creo que las divergencias estribaban en saber si esas condiciones tenían que ser previas o si se podían, digamos, determinar en el curso del diálogo. Habrá el próximo día 15 una nueva edición de este diálogo en República Dominicana y veremos, pero yo he visto aplaudir a Antonio Ledezma el discurso de Julio Borges, y ya Julio Borges aplaudirá el discurso de Ledezma, y han dado hoy por lo menos un espectáculo en la intervención muy emotiva que han tenido en el pleno, pues yo creo que una imagen de unidad y de hermanamiento, y bueno, ojalá que eso cristalice en lo que parece que se anticipa que es un proceso electoral.
Y en todo caso, el gesto de hoy del Parlamento Europeo, es decir, la concesión de los premios Sájarov, ayuda, es decir, a ese proceso, y yo creo que anima a las partes a buscar lo fundamental, que es el fin de la dictadura en Venezuela y la unidad de todos aquellos que luchan por conseguirla. José Ignacio, muchísimas gracias y un saludo muy cordial.
Muchísimas gracias, Luis. Un abrazo.
Las 9 y 18 minutos, 8 y 18 minutos en la Comunidad Canaria, y seguida vamos a la economía. Hay hoy una noticia deportiva que al final le podemos dar, pero casi de milagro. El Madrid se ha clasificado para la final del Mundialito, pero ha sufrido una barbaridad. Dani Blanco.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Bueno, ha sufrido una barbaridad, pero hay que decir también que en la primera parte habrá tirado a lo mejor como 13 o 14 de esa portería sin suerte, y en la segunda parte también se ha volcado en la portería del Al Jazeera. Lo que sucede es que al borde del descanso, Al Jazeera en una contra ha marcado un gol y ya te complica mucho el partido, y en un momento de la segunda parte le ha anulado un gol a Al Jazeera por mediación del videoarbitraje. Gol justamente anulado.
¿Por el videoarbitraje o por el linier? Pero yo creo que sí que levantó la bandera del juez de línea, ¿eh?
Ah, pues yo pienso que es por el videoarbitraje, pero puedes tener razón. La verdad es que ha sido muy rápida, parecía, lo han celebrado los jugadores del Al Jazeera, y ahí rápidamente ha dicho el árbitro que no valía. Y con ese gol se hubiera puesto 0-2, y ahí sí que hubiera sido muy difícil que Madrid en media hora hubiera remontado el partido, pero luego se ha puesto a jugar más de lo que estaba jugando el Madrid, y Ronaldo y Bale han dado la vuelta al marcador y se plantan en la final de Madrid a las 6 de la tarde del sábado ante Gremio de Porto Alegre, que si me permites, yo creo que es una final bastante decente para este Mundial. Es el sudamericano contra el europeo, y es la final que todos querían ver, y va a ser una final muy atractiva.
Bueno, para los que no hayan seguido los pormenores del detalle, ha citado Dani Blanco a Bale. Bale no ha salido de entrada, ha salido al final durante unos minutos, y además pues ha venido muy bien que saliera porque ha marcado un gol. ¿Se ha resentido? ¿Ha habido algún tipo de problema posterior?
Ha jugado bastante, el tiempo que ha jugado ha estado francamente bien, de hecho ha marcado el gol de la victoria del Real Madrid, y hoy, si me permite su opinión rápidamente, medio minuto, es un mal día para los defensores de Benzema, Luis, porque hoy ha vuelto a fallar lo indecible del jugador francés, pero bueno.
Bueno, te metió todo, y dos palos,
pero ha fallado.
Son amigos de las 9:20, gracias, Daniel Blanco. La final el domingo, el sábado, a las 6 de la tarde. 9:20, 8:20 en la Comunidad Canaria. Ahora la economía.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.